conche su madre. Empezó este bebé ovni programa. De la Losolte, siendo 31.
30
de agosto del año 2019.
De julio, bueno.
Chucha, conche, tu madre, ya, todo no.
Yo creo que si hay vida en otro planeta no dicen tanto garabato como en este.
¿Cómo será?
Es como poco evolucionado tecnológicamente decir garabato, encuentro yo.
Sí, es verdad. Y es un nivel cognitivo reguleque. Yo siento que cuando digo garabato, yo digo tanto garabato que tengo dos sinónimos nomás en mi vida. No, y ocupo tres palabras, caco, potopeo, hueón, conchetumare. Y tres palabras normales como ventana, silla, qué sé yo.
Lápiz, this is the window.
This is the window, this is the doors.
Oye, vengo.
The door.
Super acelerada, ya.
Tenemos. Yo creo que terapéutico.
Lula, todavía no podía hablar porque es una sorpresa.
Ah, perdón, es una sorpresa.
Cállate, conchetumare.
Hoy día vamos a hablar de ovnis, pero como empieza nuestra campaña para el gran show que haremos en el Centro Arte Alameda el 21 de agosto del presente año, con formación histórica, porque va a estar la Bibi Josephine, la Lula Almeida, voy a estar yo y también se va a integrar Palomosa, es que vamos a empezar a hacer estos crossover entre ambos días. La Lula nos va a acompañar los martes por este mes, la Palomosa desde el próximo martes también se suma.
Yo lo escucho, tu madre se me rompió un collar.
Y la Jose lo
eso que escucharon fueron como mostacillas rodando por el
igual suelo. Fue como terapéutico escuchar caer esas cositas,
sí,
¿no?
Exquisito. Exquisito.
Veo por tu cara que no fue tan terapéutico para ti.
Sí, sí.
Hoy día vamos a hablar de ovnis. Ah, y el programa dura solo una hora.
By the way.
Sí, sin anestesia.
Sin anestesia.
Ay,
¿cómo están? ¿Sabes que mañana me voy a morir? Como así. Chiquillos, la luz suelte de la hora dura solamente de 12 a 1. Porque en este país gana los de siempre, ¿te cachai? No, porque voy a empezar a trabajar en televisión.
Ah, ya, muy bien. Yo estaba esperando el momento en que lo anunciaras.
Es que sí, dije, mejor sé que no lo voy a anunciar con tanto bombo, si total, voy a trabajar en el TV Cable.
Oye.
En Teletrack, ¿te cachai?
Oye, vendiendo como modelo del Toto 3, ¿te cachai? Ya. Oye, manden su WhatsApp de sus historias de abducción.
De ovnis, hoy día vamos a hablar de ovnis. Abducción. Música de ovnis, vamos a estar todo este programa con música de ovnis. ¿Qué me importa el jazz a mí si vamos a hablar de ovnis, francamente?
Este programa está dedicado a don Patricio Bañados.
A don Patricio Bañados, con ese programa que nos dejó traumada de Samuches.
Manden sus WhatsApps de audio al más 569-5862-4039. Más 569-5862-4039. Más 56, no, o al Twitter hashtag a los solte, o sabéis que mándenlo donde se les cante el hoyo. Sabéis que ya no repetimos todos los programas. Ah, te caché, súper chorea.
Oye, acá
no, es que ahora no hay tiempo que perder.
Acá ya somos las tres ultra mega fan de los ovnis.
Sí, somos. Es que yo
no soy tan fan del ovnis, soy fan de Stephen Hawking.
Ah, y ahora tengo que decir algo. Primero, ando con la regla. Mi primer día. Segundo, lloré mucho hoy día a la mañana porque ando con la regla.
Oh.
Entonces me dio como un ataque de llanto, digo, weón.
¿Lloraste sangre como la Virgen?
Lloré sangre, weona. Y tercero, tengo una historia de ovnis que les quiero contar. La Lula también tiene historia de ovnis. La Lula es una gran ufóloga.
Yo fui una gran ufóloga entre mis 10 y 16 años. Pero grandísima, respetada.
Imagina, Rancagua.
Con esta personalidad de líder de secta, como que tenía gente a veces como escuchándome contar pura estupidez.
Weona, lo
muy
veo.
Poco comprobables.
Ocupaba y túnica blanca, es verdad.
No, weona, ¿sabes qué fuera hueveo? Onda, me acuerdo como a los 14 años, abrigo peludo, que así encontrado como de la abuela, zapatito, como vestía igual que así como de señora acá ahora.
Weona.
Y aquí le hablaba de ovnis a la gente.
Es que, weona, eres como esas pinturas renacentistas donde aparecen como ovnis. Era ahí así, era ahí una señora renacentista de ovnis cuando eres chica.
Viajera en el tiempo.
Oh, yo les tengo una historia, música de ovnis, por favor. Por favor, ¿qué más tengo que hacer? Yo les tengo una historia. Nos llegaron también al WhatsApp. Perdón, nos llegaron a los direct.
Sí, a mí me llegaron redes. Un montón y además hice una encuesta de. De hecho, la Lula votó.
Sí, voté.
hice una encuesta sobre de por qué desde que hay teléfonos celulares super hiper HDs. Se supone que yo pensaba cuando era chica y empezaron a aparecer los celulares. Que cuando la gente tuviera celulares con cámara, era como, ahí se iba a comprobar que los marcianos estaban porque lo iba a poder grabar todo el tiempo, ¿cachai? Entonces hice una encuesta de ¿por qué esto no ocurre? Porque no ocurre. Entonces las dos opciones que di fueron, una, se escondieron. Se dieron cuenta de que el ser humano evolucionó levemente y que ahora te podían ver. Básicamente que como uno no roba cuando hay cámara. Claro. Pero no es que uno dejó de robar. Y la otra opción es que nunca estuvieron.
O sea, los ovnis eran los grandes mecheros de este planeta.
Bueno, y me sorprendió constatar que todos mis amigos creen en el ovni, básicamente. Pero estuvieron súper peleadas. Están, de hecho, todavía, puesto que la encuesta Cadem que hice sigue. Y pregunté también con esa pregunta con respuesta. Y casi toda la gente dijo porque ya nadie mira al cielo. Y me dio mucha pena y es verdad también.
¡Oh, tristeza!
Porque ahora todos miran el celular. Y es como... es verdad.
Aunque yo tengo una teoría. Es que les voy a contar la historia que pasó en el año 98.
Es que los 90... en los 80 y los 90 fueron el pic de la avistamiento.
Es que lo que yo voy a contar a continuación mientras me como esta piña para que me baje la presión es que año 98, el año de Francia 98, gobierno de Frei, bla bla bla.
Tu año favorito.
Mi año favorito, sí, es mi año favorito. A pesar de la crisis, bueno, estábamos saliendo de la crisis asiática. La buena que no puede contar.
¿Por qué había un apago de 8 años pensando en la crisis asiática? Quiero saber.
Bueno, a mí me da miedo, yo pensaba que como que se iba a llenar de chucha.
¿De chino?
Sí, igual que Australia.
Es que, weona, en mi casa no había plata. Entonces, me escuchaba que el tío Maritzo siempre decía como, no, es que la crisis asiática, la crisis asiática. Entonces, por eso me marcó tanto, no tenemos plata en Marino, una wea. Un año después de esa crisis asiática, Lula, yo me desperté en la madrugada porque mi tía estaba gritando puro garabato en el patio porque siempre se levantaba a fumar en la madrugada.
Amada.
Y desde el patio se veía arriba de la casa del vecino. Arriba, así era el vecino que había hecho segundo piso, el primer vecino que hizo segundo piso en la cuadra, el que salió adelante. Hijo con pieza propia. Mira la wea cuica. Hijo con pieza propia en los 90.
Ni yo.
Niño con pieza propia en los 90, o sea, Rick Ricón, no sé, no se me ocurre ese nivel de Luxic, no sé.
Oh, yo en Estados Unidos compartía pieza con mi hermana y tenía 17 años.
Yo también compartí toda la vida con mi hermana.
Con mis dos hermanas, traemos las tres en una pieza.
Sé que la guapa normal era esa, como tener pieza propia.
Pero estás en Estados Unidos, sí, pues. No, en Ciudad Satélite.
Bueno, Ciudad Satélite.
Oye, lo que tú estás contando, Paula, disculpa que te interrumpa, pero antes que lo sigas contando.
Sí, es real.
Está en tu libro recién publicado por Penguin Random House.
Sí.
Que se llama Ciudad Satélite.
Del sello Plaza de Janés.
Claro. Pero que sea una rama de Penguin Random House.
Sí.
Ya, Penguin Random House es como el que publica Stephen King, para que cachen.
Sí, el que publica todo. Allende. Sí.
Todo en la vida.
Y esto lo vamos a presentar el día 13 con la Lula y tú misma,
sí,
que eres la autora.
Sí, el martes 13. ¿Coincidencia?
No lo creo. Coincidencia no lo creo, palo yo.
En Casa O de las Torres.
Y este sábado lo vamos a presentar tú y yo en Valparaíso, en la que leo Valpo a las 1.
A la 1, sí. Ahí tiene. ¿Dónde queda la que leo de Valpo? Google. Porque yo tampoco sé, la verdad. Queda en Cochrane, algo así.
Vamos a pedir un Uber Alien. Esa hueá en algún momento va a existir porque es como que te teletransporta, pero es súper caro.
Las tarifas dinámicas de esa hueá en ser palo yo.
La verga es que voy al patio con mi pijama con patitas. Con mi pijama enterito. Voy al fucking patio. Y arriba de la casa de mi vecino, ¿qué hay? Un verga fucking ovni. Gigante, no el puntito de color, porque yo siento que tengo que recalcar mucho que no el puntito de color que se mueve raro. Es una wea gigante.
A metros de distancia.
A metros. Era como en la altura de un poste, ¿cachai?
Claro.
Como muy abajo, se estaba casi topando el segundo piso, era como weón, abdujeron a todos estos conches de su madre. Que también, bueno, esos vecinos tampoco eran tan simpáticos, así que filo. Pero.
Porque venían de otro planeta, quizás.
De otro planeta, claramente. Después ya yo me fui a acostar y al día siguiente todo en mi casa como si nada. Me acuerdo que mi hermana esa noche se tapó con la sábana, mi tía con su hija, con mi prima, miraban la weá, ¿cachai? Mi tía gritaba puros garabatos, y era de madrugada, yo después me fui a acostar, la mañana para el desayuno y después en el almuerzo, nadie hablando como, no hay tema. Y yo como, pero weón, ¿qué onda lo que vimos anoche? Y mi tía, ay, si son cosas que una vez nomás. Y era como, pero weón, anda, un fucking ovni.
Eso es como que da la impresión de que ya ve mucho ovni siempre y pasa piola.
Corte, pasan los años, porque después de este suceso, yo empecé a dormir con la luz prendida.
La guatita creció.
La guatita me creció, me salió un alien. No, empecé a dormir con la luz prendida en esa época por mucho tiempo. Después crecí ya y tenía un pololo. Me dijo que, bueno, primero que todo, como detrás de las uvas satélites está Santa Ana de China, y hay como unos cerros que son como unas huevas militares, que podrían haber sido como cosas militares, o que podrían haber sido drones de esa época.
Chucha madre. ¿Estás diciendo un pito, Lula?
No, es tabaco.
Ahí me hacía uno, pero no para fumarlo, para tenerlo de placebo en la mano.
Puedes tener este y después me lo fumo yo porque solo traje un filtro impacto.
Ya, excelente. Sí, es que yo no ocupo los cigarros de placebo. Y ya voy de ahí, creí, hasta acuérdate, weón, me trató de racionalizar ese miedo. Me dijo que también me daba excesivo miedo porque era lo desconocido y como yo no tengo miedo al futuro, la vulnerabilidad, bla, bla, bla. Y en esa época, 21 años, yo vuelvo a mi casa un día cualquiera, de clase, de la universidad, mi tía cocinando. Me dice, mira, Paola, ya estamos con la tecnología de los celulares, cuando nos sacaban fotos tan nítidas, pero no, esos celulares de conchita, de almeja.
Con lo que voy a decir, no me llames más, y cerrar la voz así.
Sí.
Taquillísimo, sí, no como ahora sí. Que...
Wow. Ahora es como, no me llames más, estamos en video.
Y te mando un, no, y te mando un WhatsApp después, y es como ya sí. Cero falta de...
No me llames más, y es como emoji de Durazno.
Ya claro. Voy a llegar a la casa como, me llamo a alguien, y es como, como, el tiempo se detiene entre ser como, no... O como, sí, tu compañera Martita. Y es como,
tu compañera Martita. Y bueno, llegué a la casa y mi tía tenía fotos de dos ovnis que había visto esa madrugada porque se había levantado de nuevo a fumar como siempre de madrugada, a tomarse un café y se fumó un cigarro. Y las weas estaban, eran dos, estaban como arriba de nuestra casa, como desde el antejardín. Y me dijo, pásalo al computador. Y yo le pasé al computador, wea, me dio tanto miedo... Que borré la wea, fue como, no, ya tiré casi que el celular al water.
Y darse un gran pixel.
No, es que era muy... Estaba tan cerca y eran tan grandes que se veían bien, súper bien, se veía súper bien. Así como, era como una forma de ovni cinematográfica, el platillo sí, volador sí. Con la wea. ¿Cachai? Y mi tía, ay, mándalo al matinal. Y yo como, weón, ni cagando, borré la wea. Y dormí con la luz prendida un par de años, lo asumo. Cuando me quedaba sola, todavía cuando me quedo sola, luz prendía, chao.
Yo quiero decir un par de cosas respecto a eso. Primero, ya, sí. Mi miedo de niña también nace a partir de Aliens, porque cuando era muy chica me acuerdo que dieron este documental que era la Operación Aliens, ¿se acuerdan? Alien Abduction, no sé cómo se llamaba. Que era como, no, Alien
Abduction. Encuentros del tercer tipo.
No, el video de la autopsia al alien.
Ay, coche, tu madre, no, ya. Esa weá me
esa weá, onda... Cuando yo era pendeja, mi mamá nos metía miedo. Onda, iba a la cocina y era como, cuidado, vi pasar una sombra. Onda, esa era mi mamá. Y aún así no me daba miedo eso. Sin embargo, vi la autopsia y me fui a la concha de tu madre y nunca más pude como bajar la escalera sola, ni hacer nada de ese tipo de cosas.
¿No te generaciones hijos de esa autopsia?
Weón, palpico. Onda, ¿por qué nos hicieron eso?
Básicamente fue nuestra ecografía. Generacional.
Eso por un lado, quería decir, el miedo al alien. Es que aparte, cuando sale el tema alien, cambian los miedos. Yo que soy de Rancagua, campo, los miedos antes eran ver al diablo, ¿cachai?
El santiaguino era que como... me va a matarme.
No, y era como, la historia del tío que salió al campo, vi un toro, y era un toro que andaba en dos patas, y era el diablo, ¿cachai? Sí. Pero el alien era como cabeza, siglo XX, como...
¿cachai? ¿Y en Rancagua está la patas de hilo o no? ¿Cómo le dicen a la mujer?
Es que el alien iba conectado con el chupacabra.
Uy, sí, chupacabra.
Como es como el hijo del ovni que está en el campo.
Es la mascota. Es como que se le escapó el perro y hizo pico toda la oveja.
Puta, el perro fue más feo lo que va a pasar el 21 de agosto.
Bueno, ustedes saben que Sir Isaac Newton...
Ay, que dijera ahí algo normal. Ya.
Estaba esperando que dijera algo normal.
No, es que dijiste Isaac Newton, no sé qué venía a risar, dale.
No. Que el padre de nuestras leyes de astrofísica y todo, el que inventó, el que gracias a él Pink Floyd sacó su carátula, porque antes de eso se creía que las luces de colores provenían de la pirámide y no que era la luz dividida, etcétera. Okay. Bueno, él dijo cuando empezó el 1700, creo que fue el 1701 o 2, él dijo algo así como, ya lo voy a imitar, no lo voy a imitar, pero no me acuerdo cómo es, pero es algo así como, ¿habéis no es imposible que... habiendo nosotros en cada lugar que miramos existieseis vida, ¿cómo pudiese ser que en aquello que no hemos visto no existiese? Algo así, ¿ya? Entonces él
sabiduría. Era...
Sí, y Stephen Hawking, que como ustedes saben, era el que ocupaba la silla de Sir Isaac Newton en Cambridge, uh-huh. Que es mi científico favorito, y que no pude llorar tanto cuando se murió porque mi hermana me mandó ese WhatsApp que decía, se murió Stephen Hawking. Y como que escribió Stephen así como las weas y era como, hermana culia, te odio.
O sea, se murió como el vecino.
Me reí como tres horas.
El vecino reggaetonero.
Claro, pero... sí, básicamente se murió.
Se murió Yandel.
¿Cómo? Se murió, claro. Y él, sobre todo en sus últimos años de vida, bueno, él siempre decía que, porque él no creía que, él sí creía, por supuesto que dejaba súper abierto que hubiera un viaje extraterrestre, pero no creía que nosotros todavía habíamos entrado en contacto con ella, que la humanidad todavía no había entrado en contacto con ella, porque si de llegar a ocurrir ese encuentro, él estaba seguro que iba a ser muy sanguinario. Que iba a ser, él ponía la analogía de como cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, como más o menos como que nosotros íbamos a ser los nativos y estos seres, si, porque sí, si ellos tenían la capacidad
de viajar a otro planeta,
de recibir nuestras señales y viajar para acá, iban a tener mucho más poder destructivo, que no significa lo mismo que inteligencia, pero más evolución. Entonces el ser humano no debía intentar establecer contacto, y aún no se había establecido. Entonces todo esto que nosotros estábamos viendo en los cielos era pura, ni siquiera le prestaba atención a eso, Stephen Hawking.
Yo tengo la duda siempre como de, ¿se acuerdan esa? Lo dijiste recién, como ese típico ovni muy rococó que aparece en esta pintura donde aparece la Virgen con el niño Jesús.
Sí.
Y es como, ¿por qué chucha alguien pintó esa weá? Yo, sí. Para mí son viajes en el tiempo, para mí somos nosotros mismos visitándonos para atrás o algo. Como
sí,
que,
pero también...
No sé si los aliens debiesen ser tan humanoides.
¿Cachan? Sí, pero perdón por ser tan nerd, ¿ya? Pero pasa con las pinturas de los alienígenas, lo mismo que pasó con las pinturas de Jesucristo y las pinturas religiosas que se hicieron en el Cusco, porque todo lo que llegaba acá a Chile se pintaba en el Cusco, en Perú. Entonces por eso Jesús tiene, ponte tu cara de como de peruano en muchas de las pinturas que están en la iglesia de San Francisco, etcétera, o tiene rasgos como no sé, como más, mucho más nortinos que sureños, claro. Y eso pasaba también mucho, y también yo creo que montones de esas pinturas tenía que ver con gente que lo pintó acá en Sudamérica y que veía estos objetos, porque en el norte tenemos como toda esta, hay un montón de petroglifos donde se ven estos seres tirados y en la cuarta región. Y donde están las tacitas, estos petroglíficos. Entonces yo creo que ahí se mezclaba un menjunje de cosas que habían visto, y también de, porque tú ves, ponte tú, escenas de la Biblia pintada y sale como una planta que es como solo existe en esa zona, ponte tú, de Perú, ¿cachai?
Pero por ejemplo,
que nunca existió en Jerusalén.
Ya, yo voy a contar una hueá muy ñoña.
¿Estoy muy seria?
Tengo muchas cosas muy ñoñas respecto de los ovnis.
No, es que yo soy más ñoña que tú, porque el buen que descubrió Urano... Ah, ya, después cuento eso.
No, ñoñas de nerd, ni siquiera como de sabiduría necesariamente. Pero ya, cuando yo viajé, cuando salí de la universidad, viajé a Europa. Y fui al museo de Louvre.
Cuica.
Vos también fuiste.
Yo nunca he ido a Europa. Si el otro día soñé que Europa quedaba fuera del planeta Tierra. No te conté, si te conté.
Yo
sí
me puse en ahí.
Íbamos a hacer el show Europa, y Europa había que viajar como interestelar.
Fui al Louvre. Fui al Louvre, o como se pronuncia, Louvre.
El Louvre.
Y yo no me tengo idea de arte, y por lo tanto me dediqué, obviamente fui a ver como la Mona Lisa y ese tipo de wea, Venus de Milo. Pero
la Mona Lisa y esas weas, saber
esas dos weas que sabía el nombre y nada más. Y el resto del tiempo me dediqué a tomarle foto a todas las pinturas como renacentistas que yo encontraba, o antiguas de cualquier época, que yo encontraba que tuvieran, que tenían algo ovni o futurista. Y loco, tomé caleta de fotos. Onda, hay una pintura que sale como Jesús, como con Dios, no sé quién chucha son las personas que aparecen ahí. Como con una weá con antenas, onda, pero real, así está pintado el metal, ¿cachai? Como algo metálico con antenas. Hay todas las imágenes que tienen que ver, por ejemplo, con ¿cómo se dice? Concepción de la Virgen. Son, no sé, una paloma, pero como que tiene un rayo láser que atraviesa todo, ¿cachai? O ponte tú, nubes con forma como de bowl, que contienen personas y que están observándonos desde arriba, como finalmente lo que voy es que todas estas weas religiosas uno las puede reinterpretar,
sí,
como que todos los ángeles, que en el fondo es gente alada, es decir, para la gente de esa época, gente que puede volar.
Siempre uno, se supone que los ángeles eran gigantes y la verga.
Oye, me avisan por Twitter que nuestra señal está caída. ¿Viste? Es que ahora está buena. Ya. No, pero yo quería decir que nosotros estamos haciendo todo bien, solo empecé a hablar cosas serias y los ovnis interrumpieron.
Puede ser también.
No quiere que se sepa.
No, o sea, está saboteando.
Primera vez que se cae la señal y justo hablamos de los ovnis, yo entraría, o sea, a guardar agua.
Bueno, lo que quería decir es que pues si para la gente del pasado...
Los ovnis no toman agua.
Alguien que puede volar tiene alas, ¿me entendí? Entonces como que todo el concepto ángel es alguien que habita los cielos, básicamente. No es alguien que tiene alas, ¿cachai? Sí. Entonces, para mí todos aliens. Eso quería decir nomás.
Oye, sí, él descubrió, lo que te iba a comentar era que este gallo que descubrió Urano, que era amigo de Newton, Helch, algo así se llama, también dijo algo súper parecido a lo que dije de Newton.
Ah, ya.
Que básicamente dejaba súper abierta la puerta científica para ese.
Oye, ¿y qué? Ya, es que encuentro interesante eso, pero también como que no les pasa que es como, okay, si existe vida en otros planetas. De hecho, hay una película que se llama como Misión a Marte, o no me acuerdo.
Oye, hay una muy buena de la Jodie Foster.
¿Cómo se llama? No la he visto, Contacto. Contacto, sí. Pero no la he visto.
Es muy kitsch. Sí.
Ay, conté el final.
Pero,
¿qué dijiste, Paola?
Ya, pero es como del 94.
Spoiler. Sí, ya después de 10 años, como ya chao.
Leo DiCaprio muere en Titanic.
Después de 10 años es cultura general.
Oye, el Titanic se hunde. Ah.
Oye, espérate que...
Simba muere.
Es que, mira, de lo que están hablando, creo que también todas esas cosas de que, bueno, si los extraterrestres existieran ya habrían llegado acá en calidad de sacos hueas que nos van a quitar los recursos. Y yo creo que esa es una visión muy androcentrista de...
Muy humana.
Sí, muy humana de ser avasalladores y todo eso. Sí. Yo creo que a lo mejor los hueones...
Pues somos una especie totalmente...
Sí, po.
Nosotros inventamos la palabra antropocéntrico porque somos, sí, eso es lo que somos.
Sí, po. Pero a lo que viene es que no creo que sea necesariamente malo. A lo mejor los hueones llegaron y, mira, francamente...
Nos dejaron piola.
Sí, nos dejaron piola porque como, cacho, estos hueones, onda, tienen que trabajar para poder alimentarse. Siento que la comida ya la tienen gratis. Ah, los hueones imbéciles.
Sí, de hecho, Stephen Hawking... la buena fan. Es que es como mi Brad Pitt.
Si imagínate un extraterrestre que llega a la Tierra y se da cuenta de que... Hay recursos para todos, pero hay gente que no tiene, porque no tiene plata, como, weón, onda, no se entiende la lógica de la humanidad, no tiene ningún sentido, hay gente que como que no se quiere, entonces tiene que comprar cosas para quererse a sí mismo, como que le explota la mente y sienten que somos como unos fucking hongos que están...
Sí,
po,
Stephen Hawking decía que la vida, en general, la vida primitiva es muy común en todo el universo, pero la vida inteligente no, y de hecho ni siquiera se ha comprobado que esté en la Tierra exista.
Y aparte, sí, pues como que además también que han llegado y tenemos nuestros sentidos que son más o menos limitados como para poder tener un contacto con ellos, una materialidad que nos permite decir, ah, acá están los culiados. Porque pueden ser también una gelatina gigante, sí, no sé.
Es que, ¿cachai? Eso es lo que quería decir, como que en el fondo un alien, si nosotros creemos y los proyectamos muy parecido a nosotros, es como, sí, un humano evolucionado, con, sí, los ojos, no sé, cómo con
la hueá como el hoyo, es claro, como, hay vida más inteligente, claro,
y quizá es gas, ¿cachai?
Sí, sí. Y, como el capítulo de BoJack Horseman cuando las psicólogas hablan de... ¿De Carly? Hablan de princesa Caroline.
Ah, ¿ya?
Y, ay, puta, ya, es que no, ya no va a funcionar si no lo viste.
No me acuerdo.
Que eran como puras partículas desintegradas al final del personaje. Bueno, es como eso.
Bueno, me acaban
no
de...
No podríamos considerar la vida inteligente si para nosotros es algo muy abstracto, ¿cachai? Siempre nosotros somos el punto de vista.
Sí, mira, me acaban de mandar, una persona me mandó este mensaje. El ADN humano es 98% idéntico al del chimpancé. Sin embargo, los humanos construimos telescopios, componemos sinfonías y tenemos ciencia y literatura, mientras los chimpancés apilan cajas y la, ya.
¡Uy, qué malo los chimpancés! Entonces, los chimpancés.
Imagínense una especie, porque nosotros somos 2% diferente, imagínense una especie 2% diferente arriba de nosotros. Nos considerarían siquiera inteligentes. Es como cuando vas caminando y ves un gusano. No te detienes y te preguntas qué está pensando el gusano. Ni siquiera intentas comunicarte con él. Básicamente es una analogía.
Me encanta lo que dijo.
Sí, es que lo dijo Neil deGrasse Tyson. No sé quién.
Eso
no sé
tiene. El de Cosmos.
Un culiao.
El
de Cosmos.
Las personas que descubrieron o como que armaron esto del ADN, ¿cachai? Como que descifraron el ADN.
Alvarito Stella.
Cuando. Cuando hicieron esa observación de que hay como un 0,1%, no sé, un 1% que nos diferencia de los monos, decían que ese 1% o ese 0,1%, si bien era tan poquito, las probabilidades de que se diera ese cambio en el ADN eran tan poco probables que era como si sobre un cementerio de chatarra pasara un huracán y terminara armado un avión.
La dura.
Esa era como su analogía, ¿cachai? Entonces, igual es brigio pensar que heavy como somos pensar que nosotros somos, pero bueno, por otro lado es, o sea, somos tan especiales por un lado, pero por otro lado es como que no sé si tampoco tanto.
Somos azar y nos estamos cagando.
Yo lo único
planeta.
Que sé es que la humanidad lleva millones de miles de años de evolución y ese meme que uno nació en la misma época que Chayanne, ya nada que decir. Uh-huh. Oye, pues me escribió una chica que me pide que sea anónimo. que desde muy chica está muy traumada por los ovnis, que ese es su trauma más terrible, que se despertaba y iba a la cama de la mamá, muerta de miedo. Entonces la mamá le dio el mejor consejo del mundo, que es, le dijo, fácil, hija, si viene uno le dices que lo convertirás en chicle, lo masticarás y lo botarás a la basura. Esa técnica le sirvió para calmar la ansiedad generada por patitos bañados. Ah, y los invitados de Viva el Lunes con abducidos.
Oye, respecto
entonces cuando fue el 21 de diciembre del 2012, que era el fin del mundo según los mayas, ¿no es cierto? Ya, ella justo, un amigo de él celebró un cumpleaños literalmente en la punta del cerro. Entonces ella subió a carretear y con las copas de más, le dio una crisis de pánico espantosa, no paró de llorar en 2 horas. Y porque iban a ser abducidos y aún siente que fueron irresponsables en exponerse.
Yo quería hablar sobre las naves. A mí me pasó, yo creía mucho en los ovnis cuando era chica y era como mi tema, mi unitema.
No hablaba de nada más.
Todo lo paranormal, en ahora realidad era como, me fascinaba.
Vayamos a terapia, nuestra familia.
Sí, ahora, claro, evolucionamos un poquito menos mal.
Yo voy a ser la ovni del medio.
Y lo que me hizo en algún momento darme cuenta de que estaba puro hueando fue cuando me di cuenta de todas las fotos de supuestos ovnis que se han visto. Está este caballero, no me acuerdo su nombre, que
Sixto Paz.
El que fotografiaba fotos como en el jardín de su casa, o sea, ovnis en el jardín de su casa.
Perdona por pescarte tanto, Lula, pero es que
y ¿cómo vas a pedirle nomás, ovni? Por favor, alien, no ovni. Ovni es la nave.
Ay, todo el mundo me corrigió eso por Instagram. Es como, ya sé, estoy hablando de Newton, soy una persona culta, ¿ok? Es como para hablar en lenguaje popular.
Lo que me hizo cuestionármelo fue que las naves estéticamente evolucionaban de acuerdo a la estética humana. Como que antes eran súper rococó y ahora son, bueno, ahora ya no hay, de hecho. Pero los últimos que habían eran como súper aerodinámicos y como
muy, muy Mac.
Claro, muy Mac. Sí. Entonces ahí fue como, ya estamos
muy Red Bull.
Así que yo igual creo que, si no todas, el 99,9% de las naves que hemos visto son weas militares.
Te pasó. Estáis demasiado alien en el video.
Igual mucha gente que respondió a mis encuestas de Instagram,
tu madre,
cree que los humanos son, los extraterrestres son humanos viajando en el tiempo. Y mucha gente, sus tíos o viejitos que conocieron, les transmitieron esta creencia.
Yo igual creo eso.
Mira, Paula, cuando tú estés hablando con Chetumadre...
No,
yo también creo eso, que son viajeros en el tiempo. ¿Han visto como el típico astronauta que está como colgando en una pirámide de algún lado? Como en... voy a sincerar algo. Yo veía mucho un programa que se llama Alienígenas Ancestrales, no sé si lo vieron.
Sí.
Mejor programa de la historia de la humanidad. Donde te mostraban como datitos. Esa era la gracia del programa al final. Los huevos eran todos unos engrupidos culiados, pero te mostraban datitos de cosas que parecían haber sido intervenidas por aliens a lo largo como de la historia, ¿cachai? Entonces eran monumentos a veces como históricos que quedaban en países X que uno nunca se iba a enterar. Y en una pirámide, ahí tallado, así como junto con los animales, con los animales y todo lo que se talla como en cuanto a figuritas en esta como cornisa, hay un astronauta, weón. Y onda, no es como rebuscado pensar que es un astronauta. Es un astronauta. Onda, tiene una manguera como con pliegues y tiene un casco con vidrio, ¿cachai?
Pero esa gente viajando en el tiempo, ¿tú crees que es gente que está en el futuro? Es gente que en 100 años más está viajando hacia Mesopotamia, ponte tú.
Quizás, o Vortex.
¿Cómo?
No sé, por ejemplo, ya es que aquí... Pero no importa, está todo bien. Un vortex, ¿no es cierto? Un hoyo de gusano, agujero de gusano en el que podría eventualmente viajar en el tiempo igual. Como que quizás, no sé, pues bueno, un astronauta que se pierde a lo mejor puede entrar por un hoyo de gusano y salir por otro lado.
¡Ay, no!
O no sé, el triángulo,
sí, que Stephen Hawking,
el triángulo de las Bermudas.
Y Stephen Hawking, antes de morir, dijo que los agujeros negros no eran tan negros, que había una... como una leve, como se dice, una cornisa de luz y como que...
Podía entrar y lo veí, puta conchetumare, yo quiero hacer esa weá. ¿Sabes qué? Me haría lo mismo morir.
¡No!
La buena Jodie Foster.
No, bueno, yo no voy a dejar que la luna se vaya a un hoyo negro, me importa un pico la ciencia, yo no voy a dejar...
Imagínate, se abre un vortex acá, ¿no metís la manito?
Amiga, yo no voy a dejar que te metas un hoyo negro y después seguís como la mejor amiga de alguien de China. ¡No! De China, de 1900. Me voy a poner.
Oye,
celosa.
Finalicé mi encuesta y el 71% de las personas dijo que los alienígenas se escondieron, ahora que tenemos celulares con cámaras. Y el 29%.
Optimistas, igual.
Que nunca existieron los alienígenas.
Que me da risa que piensan que se esconden por las cámaras porque son como mecheros. Mecheros que están como robando, sacando cositas piola acá en la Tierra. Tenemos audios. Fucking audios. De ovnis.
Cabras, una vez yo estaba en la casa de mi papá de noche, estaba durmiendo, pero yo no sabía que estaba durmiendo, y empecé a sentir sonidos como de nave espacial y a ver luces de naves espaciales, y yo dije, concha tu madre, es una invasión ovni y estoy aquí sola, ¿qué voy a hacer? Y de repente, ¡paf!, desperté, estaba soñando, pero seguía escuchando el sonido de la invasión ovni, entonces dije, loco, esto es real, me están invadiendo. Y de repente llegué al living, y era la tele, estaban dando una película de ovni en la tele y yo juraba que estaban invadiendo mi casa. Era mi papá que tenía la tele programada para que se encendiera todos los días a las 4 de la mañana y yo no sabía.
Mira, yo voy a decir algo, hay algo que se llaman parálisis nocturnas. Eso hay yo es que juegan con a través de los años como que dejé de lado todas mis creencias respecto de los ovnis. Entonces ahora les doy explicaciones racionales y creo que la mayoría de la gente que cree haber sido abducida muy probablemente tuvo una parálisis nocturna.
Escépticamente en mi encuesta. Sí, que nunca estuvieron ahí los alienígenas.
Sí. O sea, es que, bebé, yo tengo pesadillas literal así dos veces, o sea, claro, como dos veces al mes, una vez al mes. Donde ovnis. Si llega los ovnis a ciudad satélite, yo voy corriendo, soy grande ya, y voy corriendo por la calle, mis vecinos salen disparados a la chucha y nunca alcanzamos a verle la cara. Pero tengo ese sueño hace muchos años, yo creo que por el ovni que vi cuando era chica, más esa abducción culia, más esa película de mierda que es como el proyecto de la bruja Blair, que es como este falso documental de la casa
en el campo. Encuentro del cuarto tipo.
No, aparte.
Aparte. La McPherson State.
Sí, esa familia de mierda gringa que están como en el campo y conche tu madre, esa agua medio terror también.
Terrorífica.
Entonces... Sí, entonces una buena amiga me dijo, weona, hazte una regresión porque tienes tantos sueños con abducciones que a lo mejor te abdujeron. Y yo como, ¿qué? ¿Onda está cacha y descubrir que fui abducida? ¿Cómo voy a hacer mi vida en sociedad de nuevo si me abdujeron unos
como Juan
weones,
Maldonado,
que no sé ni siquiera
me mandaron ese caso son? Por Instagram del ¿cómo? Que he hecho de uno de los capítulos de OVNI con nuestro tata, sí. Nuestro abuelo,
no, yo me cago.
Mi padrino Patricio Bañado.
No, prefiero no saber nunca si fui abducida por este ovni que se paseaba en ciudad satélite, porque bueno, el miedo trauma como para que no, nada que saber todo, bueno.
No,
a mí
bueno,
me gustó esa película de la de Mel Gibson, ¿cómo se llama? Señales.
También.
La encuentro súper inteligente, sí. ¿Sabes por qué? Porque es como una lección de cómo hacer una película barata.
Sí,
sobre la llegada de los alienígenas.
Mal final, sí.
Como que
mal
todo,
final. No
sí,
deberíamos haber visto nunca al extraterrestre.
Pero todo ocurre casi que ellos sentados en el living. Sí. Esa la encontré muy inteligente. Sí.
El video que sale cuando están viendo la tele y el video
esa,
que sale
el cumpleaños
Brasil.
De niño.
Weona, ese...
Onda se verán los pelos con esa hueá.
Para mí ese es lo más terrorífico de esa película. Después ver el extraterrestre no sirve de nada, no aporta.
Sí, me están dando este dato que hay que ver en Netflix, la historia de Stan Romanek, un tipo que tiene como 500 registros de ovnis o alienígenas
que
lo siguen.
Decían que era pedófilo.
¿En serio?
La cabra que decía algo.
No, iba a decir que ese documental de que mencionó la...
¿Stan
la
Romanek?
Cosa, sí, es fake.
Es fake, ¿cierto? Sí, sí, también lo caché.
Yo también caí, lo vi y quedé así como, oh, la wea acuática, así como...
Ya, pero eso habla muy bien de la humanidad, hacer un documental falso tan bueno.
Sí, es muy bueno. Uno se lo cree.
A mí me encantan los documentales falsos.
¿Hay otro audio macabra? Vamos con los audios.
Buena cabra, soy El Salvador. Y al igual que la Lula, también, pues, 10, 16 años, súper ovni. Me gustaba cuando aparecía ese señor cabezón, Rodrigo Fuenzalía, en la televisión. Veía las weas de Sixto Pax, Patricio Bañado, todas las cuestiones. Y tuve el álbum Salo de ovni, que obvio que no lo llené porque no tenía plata, pero aprendí caleta. Eso. Bueno. Vamos a seguir apañando el nuevo horario por si acaso. Muchos cariños.
Oh. Oigan, yo cuando era chica en Rancagua, me acabo de acordar esta weá, lo googleé y acerté en el nombre. ¿Se acuerdan de Jaime Rodríguez, un ufólogo que era como ecuatoriano y que era en sí mismo como un alien? Hablaba como así.
Parece, a ver.
Una vez.
Googleémoslo. Es que hay uno que
se ese.
Ah, no, de eso no me acuerdo. ¿Cómo se llama el otro?
Yo lo fui a ver. Fui a una conferencia ovni en Rancagua en la municipalidad.
Bueno, es que, amiga, eso es arte. Lo que tú hiciste es una performance.
Y fui a saludarlo, le di la mano. Como, bueno, lo admiro porque hablaba de, era básicamente la única persona que podía tener cerca que hablaba de ovnis.
Y era
muy emocionante.
Como que te validaba también tu curiosidad.
Es que claro. Yo encuentro que, por ejemplo, Patricio Bañador era perfecto para animar el programa ovni porque era como que tu tío más serio que fue a la universidad te diga como... No es lo mismo que Checo Pete lo animara, po.
Claro.
Oye, me ha llegado esta siguiente historia por DM, por Depeche Mode. El verano del 2010, mis padres me invitaron a vacaciones al sur después de titularme con una amiga. Una de las paradas era Frutillar, nos quedamos en unas cabañas, en unas lomas, el 14 de febrero. Con mi amiga salimos a una muestra de cine que se estaba haciendo en el anfiteatro. Cuando salimos eran como las 9 p.m. Nos íbamos a fumar un pito cuando escuchamos un ruido extrañísimo del cielo y se trataba de un platillo volador, que además de hacer ruido tiraba unas luces de colores. En ese minuto estábamos súper emocionadas por presenciar algo así. Seguimos caminando rumbo a las cabañas que quedaban más lejos de lo que pensábamos y nos adentramos a un camino de tierra sin alumbrado. Ya, esto es como que si ya viste un alien, ¿por qué te metí un camino oscuro? Es como, escuché ruidos abajo, así que decidí bajar sola en calzones. Como, no puedo, obvio que te van a asesinar. Ya. Lleno de escombros, bultos, pantano. Y a mi lado izquierdo tenía una forma humana. Fue tanto mi miedo que me pegué a mi amiga sin poder verbalizar nada. Entramos en pánico, nos agarramos de las manos, comenzamos a correr, avanzamos unos metros, dimos vuelta y vimos a un par de seres de por lo menos 3 metros que caminaban de una manera muy lánguida y lenta hacia nosotros. Solo corrimos, tratamos de llamar por celular, pero salía error de conexión todo el rato. Llegamos a las cabañas histéricas, llamamos a los pacos. Fuimos al lugar de los hechos con los pacos y no había nada. Y después fue el terremoto, así que nos tuvimos que volver a Santiago traumadas.
Oye, que je, igual.
¿Qué justo fue el terremoto?
Para el terremoto como que habían avistamientos, me parece. Oye, ¿sabes que alguien tuiteó una weá que se me
pusieron los pelos
un poco de punta?
Oye, solo quiero contar algo de lo que dijo la Josefina recién, que heavy como ver un extraterrestre y llamar a los pacos, como no sé, como que podría ser un paco.
Y aparte habían fumado pito, como que...
Ay, mi mamá, cuando en plena dictadura están con una amiga y como que sintieron unos gallos que andaban en el patio y llamaron a los pacos llegaron y le dijeron, ¿tan solita usted?
Ay. Tu madre,
y la buena es como, puta, ¿por qué chucha llamamos a los pacos? Como que te miraron cagadas de miedo por con los, más miedo, con los pacos pensé, y los milicos que la...
Ya, espérate, que, yo todo
esto, perdón por paréntesis, pero ustedes saben que en el norte de Chile los diarios empezaron a publicar en época de dictadura montones de noticias sobre desapariciones, o sea, sobre abducciones y avistamientos ovni, para que la gente creyera que mucha de la gente que estaba desapareciendo se la habían llevado a los marcianos.
Es que ahí, bueno, sí, po.
Está la típica historia, está como de estos hueones que iban en un bus como en una gira al norte, ¿se acuerdan?
Puro facho culiao, el Temucano,
la Cuatro Dientes,
Marcelo Cachureo ya también.
Que se supone que vieron un ovni en la carretera.
Yo escribí una columna sobre eso, lo voy a poner más rato en internet. Sí, una columna literaria.
Oye, siento que
se llama UFO 1974.
Es que siento que va de la mano con estas weas militares, aparte del aprovechamiento político y tener una coartada para las desapariciones, como no sé, bueno. Yo creo que son,
oye,
unas
y el Cabo militares. Valdés, eso también fue en dictadura, ¿vos?
Sí,
fue el 77.
Eso está casi comprobado que los milicos de ahí...
¿Inventaron? ¿Que lo inventaron?
No, pues habían presiones por también mucha gente que después dio su testimonio sobre su desaparición. Decía, no, fui abducida y llegó una nave. Y decían eso, para no meterse en atado.
Sí.
Es que supone que, bueno, la gracia del caso del Cabo Valdés era que me encantan esta historia igual, que es como que lo abdujeron y llega, reaparece a los 5 minutos y tiene barba blanca y como que el reloj quedó parado en
sí,
no sé qué.
Sí, eso pasa también en un cuento de Edgar Allan Poe, que es mi cuento favorito de Edgar Allan Poe, que se llama El Ojo del Maelstrom, que es un fenómeno que ocurría en la vida real, yo no sé esta historia, que también, porque tú sabes que tú puedes quedar con el pelo completamente blanco por un evento traumático
como la mujer esta que le cortaron la cabeza, ¿cómo se llama? La francesa.
María Antonieta.
María Antonieta. Se supone que María Antonieta, la noche antes de que la guillotinaran, con el miedo, se le puso todo el pelo blanco.
Si quieres leer un buen cuento por el padre del terror moderno y posmoderno, El Ojo del Maelstrom, de Edgar Allan Poe.
Oye, ya, espérate, yo quería decir una cosa. Es que alguien tuiteó algo aquí que me llamó la atención. Javo Verdugo dice, y ese documental de Bob Lazar que está en Netflix... Es muy bueno. No había cachado que había un documental de Bob Lazar en Netflix. Gracias por eso. Bob Lazar era un weón que en los años, no sé, 80, dijo haber trabajado por años en el Área 51 como físico, no sé qué. Había como un reactor de no sé qué elemento que era el que en teoría hacía volar a las naves. Y lo que pasó era lo siguiente. Área 51, un gran misterio para todos. Se supone que lo que hacían en el Área 51 era como ingeniería inversa de los accidentes que supuestamente habían habido de ovnis, como por ejemplo, no sé, pues en el 1914, ponte tú, como en la Selva Negra y cerca de Frankfurt en Alemania, hubo una especie de Roswell. Después también estuvo Roswell. Y se supone que esas naves, como que eran una tecnología muy avanzada que nosotros no entendíamos, lo que hicieron estos hueones a través como de ingeniería inversa era como resolver, ¿no es cierto?, cómo era que funcionaban estas weas y tratar de ocuparlas como armamento de guerra, ¿no es cierto?, naves de guerra, etcétera. Que explicaría en parte por qué los nazis eran tan evolucionados tecnológicamente, se pegaron un salto así brígido como de un momento a otro, ¿cachai? Y en el caso de los gringos, como que también, pues tenían, no sé, pues la nave de Roswell en el Área 51, donde en teoría como que lograron descifrarla y como armar una réplica. Y que todos los ovnis que se veían en Estados Unidos en esa época, a partir de, no sé, por los años 60, 50, eran naves construidas por humanos basadas en esta nave que se encontró. Bob Lazar, según él, como que hicieron un casting, no me acuerdo cómo postuló a la pega y termina trabajando en el Área 51, lo llevaban como en unos buses con las ventanas como polarizadas por dentro, ¿cachai? Como para que no vieras dónde te estaban llevando. Y según él, había visto un alien, había trabajado por muchos años en una con un tipo de nave, ¿cachai? Y que después, cuando este weón, en algún momento, creo que con su esposa y un amigo, como que les dijo, weón, vamos a tal lugar y vamos a ver avistamientos de las naves cuando tienen sus vuelos de prueba, ¿cachai? Como cerca ahí del Área 51 en Nevada. Y como que lo cacharon que el weón, en el fondo, había traspasado esta comunicación a alguien más y lo echan de la pega y borran todos sus datos. Y como que lo hacen desaparecer del mapa, ¿cachai? Y ahora parece que hay un documental del weón donde encontrar toda esta va. Oh, igual es súper interesante.
Oye, quiero decir algo.
¿El Lazar con dos S?
No, L-A-Z-A-R.
Ah, qué bueno, porque
Bob Lazar.
Ya. No el que inventó la pasta Lazar. Ojo.
Que mientras estaba hablando la Lula, me quedaba pensando como, ¿existirán entonces distintos tipos de alien? Porque también estamos asumiendo que solamente un tipo de civilización extraterrestre llegó a este planeta, ¿cachai? A investigar.
Se supone que es distinto. Claro. Están los grises, como los enanitos verdes, los nórdicos. Hay unos como los que se supone que vienen de esta constelación. ¿Cómo se llama la típica donde dicen que viene gente? No me acuerdo. Ya, filo. Pero hay como una constelación de la que se supone que provienen unos hueones que son como arios, ¿cachai? Son
¿los
como
Anukis?
¿Anunnakis? Eso se supone que eran los antiguos, como los de donde venimos nosotros, se supone.
Oye, es que en ese caso, como hoy, hay tantos tipos extraterrestres, es que ninguno nos está peleando.
Y aparte
yo creo
se parecen.
Que somos muy, como, de verdad, somos el gusanito que uno no se detiene a pensar si está pensando
sí,
o no.
Sí, la cagó.
Bueno, o sea, para que hayan, ya por lo según la NASA o qué sé yo. No es la NASA, como el Área 51, 54.
51.
51. Hay cinco tipos de hueones y nosotros tenemos que hacer las naves y replicarlas porque en verdad los hueones no están ni ahí con
nosotros. Oye, igual
es que alto la drama.
¿Sabéis
cómo
que
la humanidad
de pequeña?
¿Sabéis que la humanidad, alto drama, sí. Todos los otros aliens ignorándonos completamente?
Sí, nos sí, está llamando la
idiota.
Atención.
Y nosotros haciendo como teleseries como Santiago City, es como patético. ¿Quién va a querer venir a esta weá? Como no. Está como es como me imagino como los marcianos de los Simpsons, como estos seres veneran a José Miguel Viñuela. No tengo ganas de acercarme, ¿cachai? Como que en la tele hay puros sacos de weá. Es como
tienen a Carol Dance como líder de opinión juvenil.
Oye, quisiera darle un mensaje
incómodo esto.
Un mensaje tranquilizador a toda esa gente que, porque mi hermana Ponte Tú se asustó mucho también para el, entre comillas, fin del mundo. Mira, se van a venir 700 más fin del mundo. Hay uno el 2026 que se supone que lo inventó Newton, cosa que es mentira. Pero porque los científicos, en general, el consenso científico es que la vida, no humana, pero la vida como la conocemos, la vida de las estrellas le quedan como 10 trillones de años para extinguirse. Si es que no nacieran más estrellas. Y da lo mismo, básicamente, si nosotros nos extinguimos. ¿A quién le importa lo humano?
A nadie, bueno.
¿Vale en verdad?
A nadie.
O sea, ¿no le importamos a toda la vida que hay fuera de este planeta?
Ni
siquiera, francamente.
Es que además es como que, ¿qué tanto?
Y a lo mejor,
¿qué tanto si se acaba la humanidad?
A lo mejor a otros mamíferos o a otros animales, como que nos cachan a nosotros como, los buenos estúpidos, como ocupan ropa, qué onda. Y se ponen a estudiar a lo mejor los peces.
Es que
igual
es retrasado, este estúpido ocupar ropa. O sea,
es muy estúpido.
Cuando es moda, ponte tú, no es estúpido sí. Que yo ocupe ropa. Ah, te cacháis, no.
deben ser como cachatos buenos, como que inventan modas cíclicas para que la gente pero, 2 meses después no quiera ocupar la misma polera que se compró.
Probablemente en otros países, en otro universo, es al revés. Como que te tapas todo menos los genitales. Porque si no, como que te tenés que reproducir, ¿cachai?
Es como ordinario andar con el sapo tapado.
Me encanta. Quiero como un sí, outfit de diseñador. Como Rosalía con vulgar, su guard de diseñador, claro, pero
es,
así.
Es vulgar no estar culeando en la calle así, chupando pico.
Sí. Todo al revés. Mira, una niña me dice que en reservas altos del Ircay de Talcahuano de la Cordillera es la primera ruta ufológica, porque lleva siempre con su papá cuando chica. Y hay un sector que se llama El Ladrillado y dicen que es una pista de aterrizaje para marcianitos.
Sí. ¿Eso en qué región dijiste?
De Talcahuano de la Cordillera.
Ya, sí, yo había escuchado eso.
Sí, a sí. mí me pasan cosas.
Ya hay viejitos que hablan mucho de sus avistamientos y
mira, cosas. Yo no quiero hablar mal de Talca porque es Talca, weona, bacán. Bacán Talca, pero es como cuando Emma Watson estaba en Talca que todos quedamos como, ¿ah, qué? Entonces es como, venimos de otro planeta, iremos a ir a Talca o nos vamos mejor, no sé, a Ciudad de México.
¿Cachai? O sea, si yo fuera un ser alienígena, digamos, de alto impacto. Mm-hmm. Regia, ah, te cachai. El último lugar que iría es Talca. Es como.
A eso voy. Yo no, por eso no es nada contra Talca.
Iría a Las Vegas como a observar así como sí. los humanos se autodestruyen.
Que piensen, es como si tuvieran un auto demasiado bacán para ir a cualquier parte y el auto vuele, se convierte en barco, en cualquier cosa. Ustedes, cabres de que no son de Talca, irían a conocer Talca.
Esa es una teoría que nadie propuso, que es que los marcianos ahora no vienen porque estamos en un momento fome. No hay guerras mundiales, nadie se está tirando bomba atómica.
Pero quiero salir en defensa de Talca. Las mejores vacaciones que he pasado en mi vida, en mi puta vida, las pasé en Talca.
¡Qué mentira! Pero encerraron un motel.
No, fue como una experiencia así como Call Me By Your Name, pero en Talca. Maravilloso.
¿Y habían ovnis?
Y no, habían, pues, no, pero entonces, habían historias.
Entonces, no, pero si no estaba. Ya,
pero la Lula anduve en carreta.
La Lula es de Rancagua, ¿qué vas a ver de ella de la vida?
Bueno. No, no anduve en nave, pero anduve en carreta.
Hueona. Es que a lo mejor. Sé que los guasos son también un tipo de extraterrestre.
Para los guasos, los santiaguinos somos extraterrestres. Los santiaguinos, digo yo, era terrible guaso, lo siento ver.
De Temuco.
De Temuco. No, pero yo nací acá. ¿Eh? Ah. Tuve la mala cueva de criarme en Temuco.
Yo también nací acá en todo caso. Hay nací y me fui.
Hay otro audio macabra. Macabra. En los controles.
Hola cabras, no sé si están recibiendo audios, así que igual la voy a hacer corta. Yo hace como 2 años soñé que volaba por mi ventana, que algo entraba a mi pieza, sacaba el cubrecama de mi cama, donde me destapaba, y lo dejaba en un rincón. Esa misma madrugada yo me desperté y mi cubrecama estaba a una distancia estúpida de mi cama, nunca supe cómo llegó ahí. Me leí el tarot, pregunté si me habían abducido porque yo soñaba que volaba por mi ventana y que me llevaba una luz muy brillante del cielo. Y el tarot me dijo que sí, onda, muchas veces. Me hice una regresión y concha tu madre, weón, concha tu madre. Vi al bicho, weón, vi que una weá con una cabeza muy larga sacaba mi cubrecama y lo dejaba, onda, en el mismo lugar donde lo vi el otro día en la mañana. Vi que entraba como una nave espacial, vi una jeringa gigante, un botón rojo en la pared y a un como ser de luz que son como una especie de extraterrestre nórdico que son muy altos, de pelo rubio.
Muy rico.
Conmigo fue heavy. Yo creo que están ahí. Igual en ese momento yo estaba como súper espiritual, meditaba caliente, qué sé yo. Yo creo que igual tiene que ver un poco eso, pero están todos los días con nosotros. Yo de esa hueá estoy segura.
Oye, y los
como
viajes
que al final
astrales,
sonaba como que se la estaban llevando de nuevo,
sí. Los viajes astrales y todo eso, es que, a ver, yo creo que
no, yo creo que no hay que mezclar peras con manzana, aunque a uno le guste el tutti
frutti. ¿Por qué no? Porque yo quiero defender algo. Yo, para mí eso que le pasó es una parálisis nocturna. ¿Cachai? Es como uno mezcla, yo esto lo he hablado con una neuróloga en algún momento porque yo sufría de parálisis nocturnas demasiado recurrentes cuando en mi adolescencia. Y me decía que lo que pasa es que en un momento en que tú estés durmiendo, cuando uno está durmiendo, tu cuerpo secreta una hormona que te paraliza el cuerpo para que tú no te hagas daño mientras sueñas cosas con movimiento. Por ejemplo, los sonámbulos no tienen eso y se tiran por la ventana, ¿ok? Entonces, tu cuerpo se duerme, pero hay un momento, como en el ciclo REM o no sé en qué momento, en que como que se te genera a veces por estrés o distintas razones, ruido ambiente, cosas, una pequeña desconexión en el cerebro en que tu cuerpo permanece dormido con esta hormona, ¿no es cierto?, que te inmoviliza, pero tu mente se despierta. Pero aún así sigues un poco dormido. Entonces llevas elementos del sueño en la realidad y puedes alucinar de manera muy...
vívida.
Muy vívida. Yo, de hecho, vi... No sé si le ha pasado a la gente que está escuchando. Igual coméntenlo porque es súper interesante. De hecho, hay un documental de eso también en Netflix que se llama The Nightmare, que es El Hombre del Sombrero, que lo ha visto una montona de gente. Sí. Lo hemos hablado acá también. Entonces, yo creo que... los viajes astrales, ponte tú, quizás tienen un poco que ver con eso. Puede que se mezcle la mística con la ciencia en este caso. Y para mí el tema abducción es todo el rato eso. O sea, no sé si es un alien, no sé si es un ser de luz, no sé si es un ser que habita en otra dimensión, pero es como que van por ahí, ¿o no?
Ese hombre con sombrero es como transversal a los países e idiomas.
Es brigio.
¿Quién será? El temucano.
Oye, qué terrorífico.
Me mandan, me dicen, hola Guachi, ¿qué pasa con la isla Friendship? Yo creo que son ovnis. Hay reportajes de TVN y esas cosas, jaja. Cuando estoy volando me encanta pensar sobre los ovnis.
Dicen que son, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis alemanes de alto rango y de todo tipo huyeron hacia el sur de América, hacia nuestro sector. Y de hecho se dice que Hitler murió en el sur de Argentina, no sé si se acuerdan de eso. Y dicen que puede ser eso, como los hueones que eran full científicos nazis, como que crearon una base en el sur de Chile, en una de estas islas.
Son barzas, como que acá teníamos Colonia Dignidad, ¿y por qué a los argentinos les tocó alien?
No, pero Friendship está en Chile. Está como en los archipiélagos del sur.
Sí. Nazis culiados, ¿por qué tenían que venir a guardar para acá, hueón? Igual me da rabia.
Mira, yo creo que... Hitler no llegó nada acá. Nosotros somos muy egocéntricos, como cuando vieron a Madeleine como en...
No, pero esas colonias nazis... Pues, colonia Dignidad era una colonia nazi, güey. No, bueno.
Sí, a lo que voy es
que... tenían que venir a hacer acá? ¿Sabes qué más? Yo voy a prohibir que la gente rubia entre a Chile. De eso deberían hacer.
Por precaución, ¿cierto? Ahora, ¿puede ser estos extraterrestres minos? Bueno, sobre lo que dijo la chica adelante, en el audio... no sé, me da... Yo no me hubiese hecho una regresión ni cagando.
Hay una niña que le pasa lo mismo que a ti, que me está escribiendo. Que tiene... Que siempre sueña que la abducen y le dijeron lo mismo.
¿Qué cosa le dijeron? ¿Que era como miedo al futuro? Cosas
que así. Se haga... Claro.
Ah, que se haga una regresión. No, y al día del pico, chao. Pero sí, una vez yo recuerdo que me desperté, pero yo no la asocié a extraterrestre. Se habían quedado unas amigas a dormir, a hacer una pijamada en mi casa. Yo tenía como 11 años. Y había un cuerpo de luz en el umbral de la puerta de mi pieza. Pero no tenía cara, no, era como una silueta humana, pero totalmente como luminosa, como de escarcha. Pero yo no lo asocié a extraterrestre y mi primera intuición fue que era como el ángel de la guardia, de una de las niñas que estaba durmiendo en mi casa.
Es de la guarda, está bien dicho.
¿De la guarda?
Sí, yeah. De la guarda.
De una de las niñas que estaba durmiendo en mi casa.
Es que estoy trabajando corrigiendo un texto de un libro que va a salir, entonces ahora estoy como que alguien dice algo y yo como, coma, te falta una coma ahí.
En tu relato. Antes de cerrar el programa, yo quería comentar... No. Quería comentar sobre la paradoja de Fermi. ¿La han escuchado hablar? La paradoja de Fermi es la contradicción entre la cantidad de galaxias y planetas que hay y la falta de evidencia de la existencia extraterrestre. Porque según cálculos así como de ecuaciones muy matemáticas, es altamente probable que haya muchas civilizaciones con la capacidad de llegar a la Tierra y de comunicarse con nosotros, pero hasta el momento no hemos tenido noticias de ello. Entonces la comunidad científica planteó esta paradoja de Fermi y hay un montón de posibles respuestas de por qué nunca se han comunicado como explícitamente con nosotros.
¿Y cuál es la que va ganando?
La que va ganando es la teoría del zoológico, de que estas civilizaciones no nos ven, saben de nuestra existencia, pero no quieren interferir.
Ah, ya, yeah, okay. ¿Pero sí, como por la buena onda o porque...?
Por buena onda, como porque para ellos es como éticamente, se supone como... malo interferir con otras civilizaciones.
Son civilizaciones feministas, me encanta.
Estaba pensando, son feministas, marxista-leninista, o sea,
antiespecistas.
Sí, son antiespecistas. Son veganos.
Los aliens son veganos,
huevona.
Obvio que son marxistas, pero se llaman marcianos.
Y hay un montón de otras probabilidades de que somos una simulación. Y esto planteado por la comunidad científica.
No, ya córtala. Es que cuando empecé a hablar de simulación,
significa que no existo, ¿cachai o no? Entonces, existe en una simulación.
No, pues viste, macabra. Esto atenta con mi ataque de pánico. Mi ataque de pánico, ya empezó. Empezó.
No, oh, es mío. Que no podemos no existir.
Es que ya nació. O sea, la gente que tiene miedo de haber sido abortado es como ya el meta miedo a no existir. Como la simulación dentro de la
Me
simulación.
Encanta.
Conche tu madre, buena. Bueno, yo creo que los extraterrestres son súper piola, porque si no ya hubiesen dejado el sapo acá. Y yo no sé si se habrán contactado con Estados Unidos, la verdad. Como que hacer relaciones diplomáticas, o sea,
¿han visto ese video?
¿Qué tan facho tienes que hacer para llegar a un planeta ajeno y contactarte con el güey que sabéis que está destruyendo el planeta desde sus recursos naturales y todo eso? No,
es verdad.
No te contactaría con Estados Unidos.
Debería ser más inteligente. Si quieren sentirse mal, vean esos videos, han visto esos videos de Trump, que es como diciendo billions. Es como un compilado de una hora de billions and billions and billions and billions. El one diciendo como en distintas situaciones.
¿Pero qué? ¿Pero alien?
No, po. No alien.
Solo billions.
Digo, ¿por qué alguien querría venir a un planeta en el que existe esto?
En el que existe Trump.
Diciendo existe billions. Y hay uno que dice babies, babies. Oh, I love babies. Oh, babies crying. Babies, babies. Y como dos horas, bueno. Y ninguna vez se repite. Como ninguna
gracia. La forma.
Conche tu madre, wey. Oye, vamos con el último audio para despedir a los Solte de hoy día.
Weón, a mí también me traumó caleta la película de la casa culia en el campo, que quemaban una vaca con un rayo láser.
Hijos de puta, sí.
Terrible. Las peores experiencias de mi vida con esa wea.
Ya, ahora, recomendación de cosas de ovnis. The MacPherson's Tape, así se llama esa película.
Sí, The MacPherson's
Tape. El cuarto tipo. El cuarto tipo, gran igual.
Yo quiero recomendar literatura, sorry por ser tan
científica. Por favor.
No, el cuento El ojo del Maelstrom, no tiene nada que ver con lo ovni, pero sí con El pelo blanco por el trauma estrés, de Edgar Allan Poe. Y lean, si no se han hecho el favor de leer La historia del tiempo de Stephen Hawking, leanlo.
Oh.
Yo básicamente Stephen Hawking es lo único que me importa en la vida.
Oye, yo no me he leído eso, me lo quiero leer ahora. También hubo una serie en HBO hace muchos años de 10 capítulos, una miniserie que se llamaba Taken, que si bien no envejeció muy bien, toca de manera muy interesante como todo lo que ocurre post Roswell y cómo tres familias en distintas generaciones como que ven sus vidas afectadas por este evento, y es bacán.
Yo recomiendo mi libro Ciudad Satélite. Tiene un capítulo que habla de los ovnis.
Sí, el sábado vamos a estar en Valpo presentándolo.
Y está, sí, pues ya está a la venta en las librerías. Mi nuevo libro Ciudad Satélite. El sábado vamos a estar presentándolo con la Baby Josephine en Valpo. El viernes hago stand-up. Entrada al link en mi bio, stand-up en Valpo. Eso más que nada, mi niña.
Y el 21 vamos a hacer un show que tiene un segmento eso. Levemente alienígena. Esto es el 21 de agosto.
El 21 de agosto
vamos a la Alameda.
Sí, vamos a estar las tres más las Palomosas.
Dedicado a Enrique Lafourcade.
Vamos a descender de una nave espacial.
Oh, weón, deberíamos aparecer. Daddy Yankee casi que salió de una nave espacial cuando hizo su primer concierto en el Festival de Viña, año 2006. Salió
además
del cielo, en un trono.
El platillo volador, cuando abre su compuerta y aparece esa luz, es como que nos estuviera pareando. Entonces podríamos bajar muy diosas, abducidas.
Hay marcianos. Será el gran útero del mundo.
Hay alienígenas en otro planeta que hacen como.
Nada nos dice.
Como comerán por la boca. Como pues así.
¿Qué pensará? ¿Cómo será el alosolte paralelo de otra civilización? ¿Qué pensarán de nosotros?
No, y que hablan como que...
Es que
los
muy...
dedos. ¿Cómo darle la mano a alguien? Como sí, que sea un tabú sí. Así muy heavy.
Y quizás se saludan como... Juntan un ojo con el otro, cualquier cosa.
Oh, yo tengo una foto de
ala
eso.
Con ala.
Tengo una foto de un beso de córnea.
¿De ojos?
La niña que nos mandó delante el audio, que se hizo la regresión y parece que había sido abducida. Viste que dijo que ella justo estaba súper conectada con la espiritualidad. Bueno, cabres, si no quieren que los abduzcan, vayan al mall a comprar en Calíllense, vean el Morandé, vean teleserie, así se aseguran de tener su chakra de la intuición muy atrofiado.
O lean literatura de ficción como yo, que nunca se me ha parecido ni siquiera el trauco.
Oye, no, a nosotros no se nos está apareciendo nadie, cabres. Así que hacemos un llamado para
aparezcan.
No ser menos. Aparezcan, extraterrestres. Estamos con toda la disposición a entablar relaciones bilaterales con ustedes. Mira, si se le aparecen a la Lula, hablen en inglés, en Spanglish.
Yo también
gusta.
En inglés.
No,
please.
You know.
Please.
A los extraterrestres, vean series como Fleabag. Para que entiendan.
Ay,
no me gustó
Fleabag.
¿En serio?
Yo me estoy terminando la segunda temporada.
Ay, me encantó. Los dos primeros capítulos no me gustaron para nada. pero que después le agarra el gusto.
Soy tan mañoso, soy una chef.
Bueno, no va a faltar alguien que diga como, oh, que los extraterrestres vean Breaking Bad. Pero bueno, igual vean Breaking Bad, los extraterrestres, si quieren. Ahí van a aprender harto, vean Grey's and Frankie para que aprendan de la tercera edad. En este planeta, vea los Venegas para que aprendan un poco de la idiosincrasia chilena. Escuchen el habla suelto de responsabilidad sexoafectiva para que vean cómo el amor romántico en este fucking planeta. ¡Por Dios!
Gran capítulo. Aclamado por la crítica.
Aclamado por la crítica. Nos vemos este 21 de agosto en el Centro de Arte Alameda, nuestro gran show en vivo de La Lo Solte. Entradas en el link de nuestras respectivas bio de redes sociales, que ustedes ya conocen. Así que pa' quiepo, Lula Almeida. Nos vemos el fucking 21 de agosto.
Nos vemos el 21 de agosto. Va a estar bacán ese programa. Ese programa en vivo.
En vivo, en teatro, Centro de Arte Alameda.
¿Programa?
300 personas.
Va a ser una show. Experiencia.
Experience.